Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él hoy mismo al 787-430-5066 para que obtengas la mejor oferta. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Munchies tiene una amplia variedad de munchies exóticos de diferentes países. Nova Munchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Munchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. En las últimas dos semanas hemos estado inmersos en el tema de la comunidad china en Puerto Rico. Primero mencioné varios casos sin esclarecer, entre ellos robos, secuestros y hasta asesinatos de miembros de la comunidad china en Puerto Rico. Luego tuve la oportunidad de entrevistar a José Lee Borges, que es historiador y quien escribió los libros Los Chinos en Puerto Rico y Chinos PR. Precisamente durante nuestra conversación, él mencionó un caso sumamente impactante, pero muy poco conocido, ocurrido en el 1977. Por esta razón, en este episodio te hablo del trágico caso de la niña Elizabeth Yu. El caso de la niña Elizabeth Yu fue uno de los crímenes más macabros ocurridos en nuestra isla. Ciertamente se trataba de un crimen sumamente atroz que conmocionó al pueblo de Puerto Rico, en particular a la comunidad china. El 28 de diciembre de 1976, como a eso de las 7 de la noche, una niña china puertorriqueña de 11 años, llamada Elizabeth Yu Achong, caminaba por el área de Santurce para llevarle unas fiambreras con comida a su mamá, quien atendía el restaurante Oriental Place, que ubicaba en la avenida Ponce de León. Sin embargo, Elizabeth nunca llegó a su destino. Los padres de Elizabeth, Tomás Yu y Rosa Achong, eran dueños de varios restaurantes y heladerías en Puerto Rico y en Nueva York. Antes de establecerse aquí, vivían en Cuba y salieron hacia Puerto Rico luego de la Revolución. Al día siguiente, los padres de Elizabeth acudieron ante las autoridades y la reportaron como desaparecida. El nuevo año comenzó y no había rastros de la niña en ningún lado. Tomás y Rosa Estaban angustiados y desesperados. No tenían idea de a dónde se encontraba su hija ni de qué le había pasado. Tristemente, el sábado 8 de enero de 1977, los padres de Elizabeth confirmaron el peor de sus temores, que su hija tal vez nunca regresaría a su casa. Ese día el cuerpo de Elizabeth Yu fue encontrado dentro de unos matorrales a orillas del río Grande de Loíza, cerca del área de Carraízo en Trujillo Alto. Su cuerpo había sido decapitado y mutilado. Su cabeza fue encontrada flotando en el río a unos 25 metros de donde encontraron su cuerpo. El cuerpo de la niña estaba desnudo de la cintura para abajo y tenía en el torso una blusa blanca con flores. Por el tiempo que había pasado, el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Los investigadores pudieron ver que tenía varias heridas de arma blanca en las nalgas y que el brazo derecho estaba prácticamente amputado. Se cree que el asesino utilizó un machete largo, al que se le conoce como machete perrillo, y le dio varios machetazos en la nuca hasta lograr cortarle la cabeza. Luego de enterarse de lo que le había pasado a su hija, los padres de la niña tuvieron que ser sedados debido al estado de nervios y de shock en el que se encontraban al recibir tan devastadora noticia. De inmediato, el cuerpo de la niña fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal, lo que hoy en día sería el Instituto de Ciencias Forenses, para lograr identificar el cadáver y determinar cuáles fueron las circunstancias en las que murió. El coronel Héctor M. Lugo, de la Policía de Puerto Rico, dijo que hasta ese momento no se había podido establecer si la niña había sido agredida sexualmente. Esta parte de la investigación le tocaba al patólogo asignado al examen de la autopsia. Sin embargo, un oficial del negociado de investigación criminal dijo que determinar esto sería un poco difícil debido al avanzado estado de descomposición del cadáver. Ciertamente este oficial tenía la razón, ya que aunque se podía asumir por las condiciones y la forma en la que se encontró el cuerpo que la niña había sido abusada, no se pudo confirmar esto mediante el examen médico. A través de la autopsia, el patólogo Marino Sorville determinó que Elizabeth tenía más de 5 días de muerta y que fue decapitada de varios cortes con un arma blanca larga. Aunque el patólogo no especificó el tipo de arma, otros reportajes, como mencioné anteriormente, indicaron que se trató de un machete. El 2 de febrero de 1977, a las 7 de la noche, los padres de Elizabeth convocaron una misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Santurce. Una invitación a esta misa fue publicada en las esquelas del periódico El Mundo de Puerto Rico. La publicación leía así:
deseamos expresar nuestro eterno agradecimiento a todos aquellos amigos y relacionados que en una forma u otra se unieron a nuestro dolor por la irreparable pérdida de nuestra querida hijita. Invitamos a la misa que se celebrará el miércoles 2 de febrero de 1977 a las 7 de la noche en la Iglesia Sagrado Corazón de Santurce. Sus padres, Tomás y Rosa Yu, y demás familiares.
Luego de celebrarse esta actividad, el cuerpo de Elizabeth fue trasladado a Miami para ser sepultado. Una de las razones por las cuales la llevaron a Miami era que los Yu tenían familiares en esa ciudad. La otra razón era que ella les había pedido a sus padres que cuando se graduara de primer año de escuela superior la enviaran a Miami porque quería vivir allá. El asesinato de la niña Elizabeth Yu fue catalogado por la policía en ese momento como el crimen más horrendo que se haya cometido en Puerto Rico, al menos en los pasados 4 años. Esto debido a una muerte ocurrida en 1973 en el pueblo de Carolina de otra niña que fue asesinada en circunstancias muy similares. La niña asesinada se llamaba María de los Ángeles Dávila García, de 13 años. El 29 de abril de 1973, a eso de las 3 de la tarde, se encontró su cráneo en un pastizal del barrio Barrazas de Carolina. El cuerpo semidesnudo de la niña apareció como a 100 pies de distancia y en estado de descomposición. Los investigadores supieron de inmediato que se trataba de María de los Ángeles porque tenía botas ortopédicas y porque uno de sus pies era del tamaño del pie de un bebé. En 1977, cuando se descubrió el cuerpo de Elizabeth Yu, el asesinato de María de los Ángeles seguía siendo un caso sin esclarecer. En ese momento la policía dijo que el asesino era un maníaco peligroso. Luego del macabro hallazgo del cuerpo decapitado de Elizabeth Yu, un contingente de agentes del negociado de investigaciones criminales y del FBI se movilizaron para tratar de dar con él o los responsables de este tan horrendo crimen. También las autoridades colocaron agentes en todos los puertos marítimos y en los aeropuertos de Puerto Rico para evitar que saliera de la isla. Los investigadores comenzaron a entrevistar a personas en busca de posibles testigos del secuestro de la niña. Varias de las personas entrevistadas dijeron haber visto a la niña momentos antes del secuestro y cuando dos hombres la montaban en un auto Chevrolet. Los testigos afirmaban que los secuestradores eran asiáticos. El coronel Lugo, quien era el director del negociado de investigaciones criminales de la policía, les confirmó a los medios que pensaban que el principal sospechoso del secuestro de Elizabeth era un hombre chino de unos 5 pies 5 pulgadas de estatura y de unas 130 libras de peso. Basándose en la descripción que una testigo le ofreció a la policía, se preparó un boceto del sospechoso y este fue distribuido a todos los medios para que fuera publicado. La administradora de un hotel de San Juan dijo que el 31 de diciembre de 1976, un chino de unos 20 años con características similares a las antes mencionadas, llegó al Hotel Bonaire en la calle Tetuán del viejo San Juan y pidió una habitación para pasar unas horas con la niña. Según este relato, ella se negó a darle la habitación debido a que la ley prohibía admitir menores en la hospedería. La administradora del hotel también dijo que el chino le mostró un paquete de dinero y le ofreció la cantidad que ella pidiera si le alquilaba la habitación. Pero como la administradora se negó, el chino agarró a la niña por un brazo y se la llevó a la fuerza del lugar. En los reportes que leí, no se indica si la administradora del hotel llamó a la policía al ver que un hombre intentaba meter a una menor en uno de los cuartos de su hotel. Otra empleada del hotel confirmó la versión de la administradora. Ella también vio al joven asiático que intentaba hacer gestiones para alquilar un cuarto con la menor el 31 de diciembre de 1976. La policía llegó a argumentar para ese entonces que cabía la posibilidad de que la niña no hubiese sido secuestrada, sino que se fue voluntariamente con un conocido. Luego de la publicación en la prensa del boceto del sospechoso de la muerte de Elizabeth, el negociado de investigaciones recibió cientos de llamadas telefónicas de personas ofreciendo confidencias. Sin embargo, todas las confidencias fueron investigadas sin éxito. El propio Luis Maldonado Trinidad, quien era el superintendente de la policía, personalmente se unió a la investigación del caso tratando de esclarecer el horrendo asesinato de la niña Elizabeth. El superintendente dijo que había asignado un gran número de investigadores experimentados para que trabajasen las 24 horas al día en este caso si era necesario. Entre los oficiales que se unieron al caso, junto con el superintendente, estuvieron el coronel Lugo, el teniente coronel Jorge Collazo Torres y varios agentes del negociado de investigación criminal, entre ellos el notorio Alejo Maldonado. Una de las teorías de la policía era que el asesino mató a la niña en algún lugar del área metropolitana y luego lanzó el cadáver al río para tratar de despistar a las autoridades. El coronel luego desmintió una información que se había publicado en un periódico de San Juan que alegaba que la mafia china estuvo envuelta en el asesinato de la niña. También aclaró que tampoco la madre de la menor recibió una llamada telefónica de un secuestrador solicitando dinero si quería ver a su hija con vida, como se dijo. La policía continuaba entrevistando personas. Muchas de estas eran miembros de la comunidad china en Puerto Rico y empleados, muchos de ellos, de restaurantes chinos. Pero a pesar de esto, la información que ofrecían no los ayudaba a esclarecer el caso. Los investigadores en una ocasión entrevistaron a un matrimonio con relación a la muerte de Elizabeth porque estos tuvieron un altercado con los padres de la niña días antes de haber sido reportada como desaparecida, pero no se encontró evidencia que indicara que estos tuvieran algo que ver con el crimen. Hubo un chino que en algún momento figuró como posible persona de interés, pero este fue sacado de la lista de sospechosos. Este hombre cumplía una sentencia bajo probatoria por violaciones a la ley de sustancias controladas. Luego de un extenso interrogatorio por parte de agentes del negociado de investigaciones criminales, se determinó que él no participó en el terrible crimen. Mientras tanto, otro chino que cumplía una sentencia en la penitenciaría estatal en Río Piedras, mejor conocida como El Oso Blanco, fue excarcelado para ser interrogado por la policía. Este hombre había sido condenado por varios delitos, estuvo prófugo por algún tiempo y recién había sido capturado. Los interrogatorios que se le hicieron a este sospechoso tampoco rindieron frutos, ya que no se logró vincular con el asesinato de la niña Elizabeth. Aunque en un principio la policía había descartado por completo el rumor de que el asesinato de Elizabeth había sido perpetrado por la mafia china en Puerto Rico, varios agentes del negociado de investigaciones criminales fueron enviados a Chinatown en la ciudad de Nueva York tratando de dar con el sospechoso del crimen. Este cambio se debía a que uno de los sospechosos había regresado recientemente a Puerto Rico directo desde el barrio chino. La teoría de la policía era que el tiempo que estuvo la niña desaparecida le permitió a este hombre salir de Puerto Rico antes de que encontraran su cuerpo. La Policía Estatal de Puerto Rico habló con oficiales de la Policía de Nueva York y con agentes del Negociado Federal de Investigaciones en Washington para que le brindaran ayuda en el esclarecimiento de este caso. A preguntas de la prensa, varios oficiales de la policía dijeron que no estaban preocupados ya que, según ellos, si el asesino no había logrado salir de Puerto Rico, la misma comunidad china se encargaría de ajusticiarlo. Algunos dijeron incluso que no les extrañaría si su cuerpo aparece en las mismas condiciones que el de la niña en cualquier momento. Sin embargo, esto nunca pasó. Al parecer, de ser cierta esta teoría, el supuesto joven chino logró salir de la isla. Los rumores y conjeturas sobre los motivos de este terrible crimen no paraban. Muchas de estas nacían de la ignorancia y hasta del prejuicio que se tenía hacia la comunidad china en Puerto Rico. Otra de las teorías relacionadas a la mafia china era que un supuesto jefe de la mafia en Chinatown llevaba tiempo presionando a Tomás Yu para que le comprara protección para su cadena de restaurantes y heladerías. Según esta teoría, Tomás Yu siempre se negó a hacer negocios con la mafia y por eso mandaron a matar a su hija. A pesar de todo lo que se decía, algunos miembros de la comunidad china en Puerto Rico aseguraban que el sospechoso no se había ido a Nueva York, sino a Hong Kong. También le dijeron a la policía que ellos mismos serían cargo de la investigación y enjuiciamiento del asesino. Estos dijeron que un grupo de chinos ya había salido de Puerto Rico hacia Hong Kong en búsqueda del asesino. Un tío de Elizabeth Yu, quien servía como un portavoz de la familia, agradeció y felicitó a la policía de Puerto Rico y al negociado de investigación criminal, pero pensaba que la policía de Puerto Rico nunca iba a poder resolver el caso. Según él, las diferencias culturales y sobre todo de idioma dificultaban el trabajo de la policía. En otras palabras, la comunidad china agradeció los esfuerzos de la policía, pero cerró el caso extraoficialmente. Otro de los problemas que tenía la familia de Elizabeth con las autoridades locales era la supuesta teoría de que la niña se había ido voluntariamente con un joven chino. La policía eventualmente dejó a un lado la versión de la supuesta mafia china y alegó que el asesino mató a la niña por celos o por alguna obsesión que tenía con esta. La familia nunca quiso aceptar esta versión. Entre la comunidad china aún existen rumores, teorías y dudas sobre lo ocurrido. Algunos llegaron hasta comentar que el asesinato de Elizabeth ocurrió debido a unas deudas que tenía su padre. También se hablaba de problemas matrimoniales irreconciliables entre los padres de Elizabeth Yu. Es posible que el asesino de la niña se mantuviera en la isla y lograra desviar la atención a través de todas las teorías que se presentaron del crimen. Algunos rumoraban que fue ocultado por miembros de la comunidad china en Puerto Rico, que eran como una especie de pequeña mafia china aquí en la isla. El lunes 19 de octubre de 1981, el cuerpo del padre de Elizabeth, Tomás Yu, fue encontrado debajo de un matres en el apartamento 604 del condominio El Ponce. El cadáver tenía las manos esposadas en la espalda y una pequeña toalla metida a presión en la boca tapada con cinta adhesiva. Además, presentaba un fuerte golpe en el cráneo y una hemorragia en los ojos que era compatible con asfixia. Cerca de su cuerpo había varias facturas y cheques. Su muerte fue certificada como un homicidio. Días antes, los vecinos del condominio lo habían visto entrar al edificio junto a tres sujetos que supuestamente estaban interesados en comprar el apartamento. Al igual que la muerte de su hija, el asesinato de Thomas Yu sigue siendo un misterio. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com. o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.